Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell.
Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby Thumb.
Hola, buenas noches. Estamos de nuevo aquí en la Estatua de Sal, muy contentas de retomar en nuestro programa, pues con la presencia de las amistades de siempre, Juan Antonio y Samira, que también le damos la cordial bienvenida a la doctora Rosina, que también es nuestra compañera, pues aquí de trabajo y coordinadora del área de humanidades aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de los Lagos. Y por cierto, bueno, pues el motivo por el cual hoy hace acto de presencia, pues es compartirnos un poco de todo el conocimiento que ella tiene al respecto, pues del pensamiento feminista, de qué es lo que podemos entender como feminismo y otros aspectos más que nos quiera ella compartir, precisamente porque estamos a punto de conmemorar un año más, de varias circunstancias que han logrado las mujeres a nivel internacional. El siguiente 8 de marzo, pues tiene un montón de interpretaciones históricas que nos agradaría que la doctora nos compartiera, y a la vez los triunfos que se han planteado, pues en un pensamiento y en un proceso científico y de acción, pues que también hemos conocido como feminismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, pues, cómo de unos años a la fecha hay muchas personas que se pueden mencionar antifeministas o incluso hay varios planteamientos despectivos que se consideran hacia este estilo de vida. Pero cuando uno les pregunta a estas personas, ¿no?, mujeres y hombres, ¿qué conocen sobre el feminismo? Pues resulta que no tienen ni siquiera una lectura o un acercamiento básico. Así que por ahí podríamos comenzar, si le parece a la doctora, comenzar a compartir así como el 1, 2, 3, ¿no?, de lo que podría ser el feminismo, para iniciar esta buena convivencia esta noche. ¿Qué le parece, doctora?
Me parece muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Por la invitación. Pues me parece muy bien. Fíjate que hay una cosa que poco sabemos, y es que el feminismo en México no es nuevo. Uh-huh. Siempre se ha pensado que el feminismo, pues, data más o menos de los años 60 para acá. Uh-huh. Sin embargo, hubo un periodo más o menos post-revolucionario, allá por los años 20 o más, o antes, los años por 1915, por ahí, que el feminismo aquí en México fue bastante
activo.
Los primeros congresos feministas que hubo aquí en México, pues fue en Yucatán, ya lo hemos mencionado creo que en algunas otras ocasiones. Hubo, pues podríamos decir, bastantes congresos feministas en México. El Congreso de las Mujeres de la Raza, el Congreso de las Mujeres Profesionistas, en fin. Lo que pasa es que pasó como que esto entró un poco en decadencia, como que se cayó en el olvido y resurgió en los años 60. Pero aquí ya, como consecuencia de los movimientos feministas que ya se estaban dando en los Estados Unidos, en Europa y todo. Pero aquí en México tuvimos mucha actividad en ese sentido. Principalmente, como les digo, en esos años en los que, por cierto, uno de los objetivos de algunas feministas era obtener el voto.
Sí, que sería uno de los primeros resultados de esta reunión que se tiene en Yucatán, pues a mediados del siglo XX, más o menos, ¿no?
No, en Yucatán fue en 1915.
Ah, bien.
El primer congreso feminista en México, claro que no tenía, pues, el mismo contenido y todo. La mayoría de las participantes eran profesoras y en esa ocasión, una de las grandes feministas que fundó una revista, que se llama Mujer Moderna, Ermila Galindo, que no fue a ese congreso, pero mandó su ponencia, podríamos decir, y en la cual ella se refería a la sexualidad femenina, tan importante cuanto la sexualidad masculina. Porque acuérdate que siempre se pensó, acuérdense, que la sexualidad era solamente cosa de hombres. Uh-huh. O sea, los hombres eran los que tenían un apelo sexual tan, tan fuerte que incluso no lo podían controlar. Uh-huh. Por eso eran necesarias las prostitutas para poder, liberar esos ímpetus, ¿no? Pero que en el caso de las mujeres, pues no tenían ningún tipo de, pues, ni deseos ni nada. La mujer había nacido para la procreación, para la reproducción, ¿no? Bueno, pues Ermila Galindo manda su ponencia, que la lee otra persona, provoca un escándalo sin tamaño, porque ella les dice, bueno, es que las mujeres también tenemos sexualidad, y nuestros deseos y nuestra ímpetus, podríamos llamar así, sexuales, pues son equiparables a los masculinos, ¿no? Entonces es claro que en este principio las llamadas feministas se les agradece que se hayan autoproclamado como tales, pero si las viéramos comparadas con ahora, pues eran bastante, bastante conservadoras, podríamos decir, ¿no?
Claro, no sé si mis compañeros quieran comentar algo, Juan
bueno,
Antonio.
Bueno, en este sentido que menciona la doctora de que no eran los mismos objetivos, quizá, los del feminismo de esta época, incluso en diferentes geografías, no eran los mismos objetivos. ¿Qué tanto podemos hablar de feminismo como todo, como un todo, o sería más prudente abordarlo como feminismos, en plural?
Sí, mira, yo pienso que en ese momento muchas mujeres que ni siquiera se hacían llamar feministas, porque el feminismo tenía una connotación así casi casi que negativa, peyorativa, eran de hecho feministas, en el sentido que concebimos, que tenemos hoy, mujeres que luchaban por sus derechos, ¿sí? Entonces, cuando se establece ya, si tú quieres, pues ya los principios básicos, teóricos del feminismo, pues ya va a ser bien posteriormente, ¿sí? En ese momento, estas mujeres que se decían feministas eran diferentes. O sea, lo que importaba y lo que realmente interesaba a estas mujeres era muy diferente si era una mujer obrera, si era una mujer del campo o si era una mujer de la clase media, ¿sí? Uh-huh. Por eso eran estas de la clase media las que se decían feministas, porque ya habían leído algunos autores europeos, algunos feministas del siglo XIX que los hubo, europeos, y ya conocían sus teorías. Pero lo interesante es que en estos congresos había mucha pugna entre estas mujeres que se decían feministas de palabra y las que no se decían feministas, pero estaban ahí porque eran movidas por inquietudes. Pero lo que las diferenciaban eran sus diferentes realidades. No era lo mismo una mujer de clase media que ya tiene resuelto sus problemas básicos de alimentarse, ya tenían estudios, que una mujer de la clase obrera o una mujer campesina que tenía que luchar día a día por esas necesidades básicas. Y es claro que lo que interesaba a unas y otras era diferente. Ahora, que todas tenían inquietudes en el sentido de buscar, de mejorar, de tener los mismos derechos, de tener los mismos salarios, como eran las tortilleras, por ejemplo, de Veracruz, que hacían huelga para tener los mismos derechos que los del sindicato de los molineros al cual ellas pertenecían, pero que no hacían nada por ellas. En fin, creo que desde entonces ya podemos hablar de feminismos. Sí, aunque sí. Todavía no existan así todos los principios en teoría.
En teoría, ajá.
Claro, pero es que esos feminismos tienen que ver con las realidades en que se mueven las mujeres y son diferentes, ¿sí?
Claro. Doctora, bueno, perdón que la interrumpa. ¿Sí? Mi pregunta va, ya ahorita que estamos hablando sobre feminismos, que las realidades son distintas, aquí en Lagos de Moreno, el feminismo local, ¿cómo lo visualiza?
Casi no lo visualizo. Lo visualizo, bueno, yo no me puedo, no puedo hablar por todas, ¿no? Sería bastante temerario. Yo me muevo más en el ámbito universitario, uh-huh. Pero mismo aquí en el ámbito universitario creo que todavía, pues hay gente que le tiene miedo a ese término. Recuerdo muy bien la primera vez que yo me presenté en la casa universitaria, que era la Casa Serrano, y que fui a dar una... yo no sé si una conferencia o algo, y al final un señor se me acercó y me dijo, ay maestra, pues me gustó, qué bien, qué interesante su conferencia, y es usted muy simpática, lástima que sea usted feminista. Bueno, claro, fue una persona nada más, pero creo que todavía hay mucho que hacer aquí. Y yo sinceramente no lo visualizo. Sé que hay instituciones que ya contemplan, verso por las mujeres, pero incluso en esas instituciones creo que todavía tenemos mucho que aprender, ¿sí? Que hacer.
Sí, yo en este sentido, porque bueno, la gente que nos escucha es diversa y como lo hemos platicado, pues no todo mundo tiene los privilegios que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí frente al micrófono, que sería en este caso, por ejemplo, estudiar, ¿no? Llegar a la universidad, conocer algunos temas. Si la gente se preguntara entonces, ¿quiénes son feministas? ¿Qué significa eso de ser feminista? ¿Qué les responderían ustedes desde su experiencia como mujeres propiamente, ¿no? ¿Cómo plantearse de una manera, digamos, simple, pero que sea entendida por muchas personas? ¿Y por qué pregunto eso? Hace poco nos acompañan aquí unas compañeras que tuvieron una reunión feminista que me parece que fue exitosa. Fueron por algunas fotos y notas que ahí chequé, parece que hubo gente que asistió, pero yo les recordaba la necesidad de que también la invitación y el acercamiento fuera pues también para las señoras que están comprando pues los nopalitos, las tortillas, quienes están en los camiones y demás, aquellas que nunca han leído nada de esto, ¿no? ¿Qué significa ser feminista aún sin serlo, sin haber leído nada de esto?
Yo creo que ser feminista significa querer ser, tener los mismos derechos, ¿sí? Que hasta ahora han sido exclusivos de los hombres en muchos aspectos, uh-huh. Y querer que lo que nos hace diferentes a los hombres, porque somos diferentes biológicamente, principalmente, uh-huh. Pero que eso que nos hace diferentes no se traduzca en desigualdad.
Bien.
O sea, queremos ser iguales en el sentido de tener iguales oportunidades, iguales derechos, querer, pues, gozar de todos estas, pues estos privilegios que han sido exclusivos de los hombres, pero claro que siempre respetando y considerando nuestras diferencias, porque somos diferentes. Ahora, lo que yo digo, lo que no se vale es que el hecho de ser diferentes nos vuelva desiguales. Uh-huh. Porque la desigualdad es jerárquica. Claro. ¿Sí? La desigualdad es valorativa. Uh-huh. La desigualdad no dice quién es más o quién es menos, quiénes son mejores o quiénes no son tan mejores, ¿sí?
Claro.
La diferencia nos hace eso, diferentes, pero no necesariamente debe hacernos desiguales. Y eso es lo que ha estado pasando. Físicamente los hombres, pues, son, ¿qué?, más aventajados, tienen un físico más. Y el hecho de tener una fuerza, supuesta fuerza física mayor, les ha dado el derecho de tratar a las mujeres que tienen un físico menos de forma desigual. Eso es lo que no queremos.
Claro.
Que las diferencias nos hagan desiguales.
Y pues en realidad, pues las mujeres que nos llamamos feministas, yo creo que antes de llamarnos así ya lo éramos. Comenzamos con ciertas inquietudes, es decir, antes de la lectura ya comenzábamos con estas inquietudes. ¿Por qué? Porque antes de estas lecturas ya existe la problemática. Entonces, en este sentido, yo creo que las mujeres no deberíamos de tener miedo a llamarnos feministas, ¿no? O sea, yo pienso que este proceso va junto con la lectura, pero no es que te atragantes de la lectura y posterior ya te puedas llamar feminista, sino que va acompañado de, o sea, la teoría junto con la práctica. Pues ahora yo creo que nos vamos a nuestro primer corte y pues en unos minutos seguimos aquí con la doctora.
Me llamo Pedro, muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana.
No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo: yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Estamos de vuelta en la estatua de sal y estamos escuchando a Janis Joplin de fondo musical, una de las mujeres que más me agrada en términos pues de historia de vida y de aportes musicales. Ya platicaremos en otro momento de ella. Y seguimos con la doctora Rosina aquí. También se puso bueno aquí el diálogo una vez que se apagaron los micrófonos. Y estábamos preguntando entonces si ser mujer puede ser sinónimo de ser feminista, y ella nos daba sus impresiones al respecto, ¿no, doctora? No sé si nos quisieras volver a recordar lo que nos mencionabas.
Claro que ser mujer no implica ser feminista. Hay mujeres muy machistas, mucho muy machistas, y bueno, tampoco puede uno censurarlas ni juzgarlas. Al final de cuentas, vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad, podríamos llamar machista, en la cual, pues, el valor lo tienen los hombres. Y esas mujeres, nuestras madres, pues, aprendieron eso. ¿no? Que el jefe de la casa, el que manda en la casa, el que es el hombre, y si no es, digo, el padre, y si no es el padre, pues es el hijo, ¿no? Y que las mujeres nacimos para, pues para eso, para servir a nuestros maridos, para ser, para obedecer a nuestros padres, para ser pues el alma, para ser el adorno de nuestras familias. Pues eso es lo que ellas aprendieron. Y ellas son, de muchas maneras, pues las grandes reproductoras del machismo, ¿sí?
Sí, claro. En este sentido, yo tengo una pregunta tanto para Samira como para la doctora. Las dos son mujeres, las dos son feministas. ¿Qué con los hombres? ¿Los hombres podemos o no podemos ser feministas?
Yo, me encanta esa pregunta.
Sí, sí. Fíjate que yo no le veo ningún problema. Los hombres pueden ser feministas, es más, algunos de los mayores feministas que ha habido han sido hombres y que a mí me encanta y siempre lo menciono, John Stuart Mill, del siglo XIX, era un economista brillante, pero antes que nada era un gran feminista, ¿sí? Él escribió un libro que es así como que un clásico que se llama La esclavitud de la mujer, uh-huh, en la cual él analiza los motivos por los cuales la mujer ha sido, como él dice, esclavizada en el sentido de que ha sido pues oprimida, subordinada pues a los deseos, a los caprichos, a los designios masculinos. Él hace un muy buen análisis de eso y era un hombre. Entonces, como él, hay otros, no es el único. Yo pienso que los hombres pueden, sí. Es que no es una cuestión, a ver, el feminismo no es una cuestión de sexo, ¿sí? No es porque tienes pene que no puedes ser feminista. O sea, para ser feminista tienes que tener vagina, tienes que tener vulva. Claro, ajá, que no. Es una cuestión de cabeza, es una cuestión de cómo ves el mundo, de cómo lo analizas el mundo, la vida, la visión que tienes de los otros, ¿sí? De los derechos de todo mundo. Eso es una consecuencia. El feminismo es una consecuencia de los tan hablados derechos humanos. Sí, pues es parte de...
Va, ahora sí que se va a visibilizar un poquito la diferencia, ¿no? De feminismo a feminismo. Realmente yo no creo que se pueda, como tal, llamar un hombre feminista. Yo pienso que sí es un espacio de mujeres, sí lo creo así, como tal. Yo pienso que las mujeres, o sea, si hay hombres que apoyan el feminismo, claro que sí. Y sí estamos en un sistema heteropatriarcal, como tal, tanto yo tengo aspectos machistas, tanto el doctor tiene aspectos machistas, pero yo no creo como tal que el hombre se pueda llamar feminista.
O sea, mi pregunta va en el sentido de que, bueno, nosotros como hombres hemos nacido, hemos crecido en una sociedad machista que desde antes de nacer ya nos está dando privilegios. Uh-huh. Entonces, ¿qué tanto verdaderamente podemos empatizar con las realidades de las mujeres?
Sí, perdón, bueno, uh-huh, se va a comentar aquí la doctora, está bien, yo.
Bueno, pero mira, si estamos hablando que el feminismo se basa en el principio del derecho, de derechos iguales, los derechos no tienen sexo, no tienen, o sea, el derecho a la igualdad entre personas del mismo sexo, de diferente sexo, de la misma raza, etnia, en fin, estamos, el feminismo no es una cuestión de biología, el feminismo es una cuestión de derechos, ¿sí? Los derechos, como te decía, son consecuencia de los derechos humanos, según los cuales todas las personas, antes se decía todos los hombres son iguales, bueno, todas las personas, todos los seres humanos somos iguales, ¿sí? En cuestión de derechos, somos diferentes en términos biológicos, pero yo no veo el feminismo como algo biológico, ¿sí? Entonces, bueno, al menos yo así lo veo, y sí, sí creo perfectamente que pueda haber hombres sinceramente feministas.
Yo creo que la diferencia aquí estaría derecho versus experiencia. Es decir, sí, los derechos no, como tal, no deberían de tener género, no deberían. Pero creo que la experiencia de Juan Antonio es distinta en este sistema patriarcal a la mía en este sistema patriarcal. En este sentido, sí existe un género en el cual se expresa a través de la experiencia.
Pero no estamos hablando de experiencias individuales, estamos hablando de principios, ¿sí? Uh-huh. Principios universales, amplios. Y en ese sentido, el feminismo lucha justamente por que las mujeres tengamos los mismos derechos que hasta hoy han tenido, han sido exclusivos de los hombres. Y en ese sentido me imagino, yo creo que hay hombres que perfectamente reconocen que a las mujeres como seres humanos que son dignas de tener los mismos derechos. A eso
a mí me agradaría preguntar en medio de este asunto cuál es la postura y la opinión que tiene Juan Antonio, pues como un hombre que también está enterado del proceso, y tienes pues no solo las lecturas sino también experiencias. Ahora sí que te la volteo, ¿no? Y entonces tú qué opinas sobre este asunto. Ya escuchamos dos posturas feministas, ¿no? Y ahora a partir de tu experiencia, ¿cómo podría ser el asunto para ti?
Híjole, pues yo estoy como en medio de las dos. Uh-huh. Sí concuerdo con Samira por una parte en el hecho de que yo como hombre, por más que me quiera poner en el lugar de las mujeres, por más que trate de entender su situación, nunca la voy a vivir y nunca voy a tener la experiencia de no tener mis privilegios de hombre. Como si fuera en el papel de una mujer. Pero también creo que es posible apoyar el feminismo desde nuestra perspectiva. Sí. Y en este sentido creo que se requiere de un trabajo personal más intenso para ser ya si no feminista, aliado, no sé cómo llamarlo, porque de repente también el término aliado es bastante
controversial,
ambiguo. Sí. Y controversial. Pero sí se requiere un trabajo más fuerte porque de repente saltan estas cosas que tenemos en nuestras actitudes cotidianas, que pues de tan cotidianas no las vemos, que realmente no sé. decía, de tan cotidianas que no las vemos y las estamos replicando y las estamos repitiendo. Y al menos en mi caso, a mí, en algunos casos, es como hasta que no viene una compañera y me dice, oye, es que estás haciendo esto, y es como, ah, caray, sí, y eso lo he hecho toda la vida. Y de repente, como con estas actitudes, igual, en la teoría podemos entender el feminismo, podemos,
hasta dar una clase, ¿no?
Claro.
De historia de feminismo.
Pero realmente la parte del feminismo, la parte importante es en el día a día, no en la parte teórica. Y no sé qué tan aptos seamos de repente como hombres para estos asuntos.
Bueno, yo me imagino que no hay tantos. Tenemos que conquistar mucho todavía pero yo creo que es posible perfectamente a un hombre ser feminista y no es una cuestión de respeto, ¿sí? Es por una cuestión de respeto al otro o a las otras. Yo creo que sí es posible, no que sea muy común, evidentemente, si no, no sería necesario que las feministas se levantaran bandera y se autodenominaran feministas.
No existiría
exactamente. Pero que sí creo que es posible, que sí. Ahora, esas que yo les llamo las trampas del género, esas trampas en las que incurre uno, en las que cae, en las que tropieza uno, porque como dices, son tan cotidianas que ni cuenta nos damos, bueno, pero eso también pasa con nosotras, ¿sí? También pasa con las mujeres que nos decimos feministas. A lo mejor no con todas, no sé. Yo como no soy una perfecta, pues sí también a veces sin querer, porque vivimos en una sociedad que no es feminista, que es machista, que es patriarcal, y sin querer, muchas veces sin darnos cuenta, incurrimos. Creo que contigo hablaba yo el otro día de cómo el lenguaje nos pone... No era contigo, el lenguaje nos pone como trampas, a veces sin querer, a través del propio lenguaje nos traicionamos. Pero no que nuestra mentalidad, lo que pasa es que lo hacemos automáticamente.
Un hábito ya, ¿no?
Sí, yo creo que las propias mujeres también podemos incurrir en esos tropiezos que dices, bueno, yo a veces me tienen que decir, pero no porque seas hombre, porque no es algo como lo que... con lo que lidiamos todo el tiempo, ¿sí?
Ajá.
Y la propia, el propio medio en el que vivimos, pues nos, sin querer, a veces nos acabamos envolviendo.
Pues sí, escapar de esa estructura patriarcal es todo un reto. Y nos ha llegado otro momento más para hacer un break en el programa. Y seguimos aquí contentos en el diálogo y en el intercambio de saberes. Nos vamos entonces a un receso y continuamos aquí en la Estatua de Sal.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal. Antes de continuar con nuestra discusión, le comentamos a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, en caso de que quieran participar también o ponerse en contacto con nosotros.
Sí, llamen.
403-1413, 403-1413, y también está Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. Pues la conversación que estábamos teniendo se alargó hasta estos minutos fuera del aire y comentaba la doctora algo que es cierto. Ya todos dimos nuestra opinión y el doctor Luna no nos ha dicho qué opina sobre esta pregunta. Si los hombres podemos o no podemos ser feministas.
Fíjate que en un principio estaba yo bien necio con que sí, ¿no? Y porque además los hombres queremos ser todo, ¿no? Que nos hagan sufrir, andar en las marchas y porque necesitamos los reflectores. Entonces ahí andaba yo de machín en mi obsesión de que también soy feminista, ¿no? Y quien no, entonces pues lo voy a reportar o algo por el estilo. Hasta que comienzo a tener más acercamiento con personas, sobre todo en el ámbito activista, ¿no? Y en eso que tú compartías hace un momento, Juan, de cómo hay varias compañeras que llegan a amonestarte y a decirte, oye, pues la estás regando, tú presumes de tal cosa y todavía cojeas de este pie, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que puedo considerar en estos momentos de mi vida es que hay mucho que aprender del feminismo, para ir aplicando en las necesidades que también tenemos los hombres y los pendientes históricos a resolver. Por ejemplo, si en lugar de estar pataleando si somos o no feministas, mejor pues estar trabajando con nuestras violencias. Para comenzar, ¿no? Ir a procesos terapéuticos, a tener reuniones en donde los hombres podamos platicar de nuestros problemas, de nuestras circunstancias de salud, sexuales, afectivas, nuestras broncas, nuestros traumas y demás, y tomar decisiones sobre cómo comenzar a hacer de este mundo algo más seguro para todas y todos. En estos momentos de mi vida, pues no me está interesando tanto tener un adjetivo, ¿no? Solo me conformo con tratar de ser congruente con las pocas cosas que estoy aprendiéndoles a ustedes en el ámbito, pues, feminista, ¿no? Ese es el punto. Y si me permiten, en la ronda de interrogantes, a mí me pareció interesante y también quiero efectuar esta pregunta a nuestras compañeras en este momento sobre esto que nos revelaba Samira hace un momento, ¿no? Sobre esas cosas que las mujeres comienzan a preguntarse en algún momento de su vida que les hace sentir un malestar, ¿no? Algo que no embona, ¿no? O sea, ¿cómo comienzan a ser feministas antes ya de asumir la identidad? Yo sé que son, que ustedes pertenecen a generaciones diferentes, y entonces cada una desde su formación, desde su experiencia, como veracruzana, como jalisciense, observaron cosas desde su infancia, desde su experiencia familiar, la escuela, sus relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, si nos pueden compartir en este momento, por ejemplo, ¿qué fue de las primeras cosas que dijeron, chale, pues esto como que no está bien, como que sí sería chido comenzar a trabajar esto, como que sí es importante comenzar a decirle a mi papá tal cosa, como que yo no quiero vestir de esta manera, no lo sé, ¿no? ¿Cuáles fueron esos malestares que esta tarde se pueden compartir, ¿no? Entonces, no sé quién de ustedes dos quiera comenzar a platicarnos, porque seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando y dicen, pues yo siento algo similar, pero no me gustaría sentirme tan sola y que alguien me comparta también ese proceso. ¿Qué nos podrían platicar de eso?
Yo espero que no me linchen aquí en Lagos de Moreno por decir esto, pero pues yo soy de una ciudad pequeña, de San Miguel el Alto, a 20 minutos de Jalostotitlán, y si me preguntas cuál fue mi malestar que hizo decirme necesito del feminismo, realmente mi malestar fue Lagos de Moreno.
¿Qué en particular de Lagos? Porque ¿en qué momento llegas tú a Lagos?
Creo, con la universidad.
Ajá.
Creo que en realidad, pues, no es que los malestares no existan, ¿no? Porque como tal que vivimos en este sistema, por supuesto que están. Pero en el momento en el que yo comencé a concientizar y comencé a cuestionar este sistema fue cuando vine a la universidad, cuando comencé a vivir, y ni siquiera fue como tal... ciertas lecturas compartidas de amigas feministas, no, realmente fue la experiencia que comencé a tener aquí en Lagos de Moreno. Es decir, cuando yo me vine para acá, tuve experiencias muy amargas, muy tristes, o sea, realmente me hacían que me la cabizbaja, ¿no?
¿Hay alguna en particular, ejemplo, que nos quieras compartir?
Sí, por ejemplo, en San Miguel del Alto no existen camiones de ruta. Las personas que transitan, pues caminas, vas en bici o en un auto, ¿no? Cuando comencé a usar el transporte público aquí en Lagos, recuerdo una vez de las primeras veces que yo salía al centro, que yo me senté en un asiento y pues el camión en realidad no iba tan poblado como otras veces, no estaba tan lleno. Pero un hombre se acercó y se paró al lado de mí. Yo suelo ser un poco distraída. Entonces yo estaba en mis pensamientos y hasta que de un momento a otro comencé a sentir pues que el chavo había tenido una erección, ¿no? Y su pene estaba justamente al lado de mi hombro, ¿no? En ese momento fue un gran choque, realmente fue un choque porque no quieres creerla. O sea, en realidad tú quieres decir no está pasando esto, no puede ser, ¿cómo? No, claro que no. Hasta ese momento mi reacción no fue de gritar, no fue de empujarlo, no fue de... Solamente volteé.
De temor.
Volteé espantada y en ese momento, pues, pensé en hablar, ¿no? En ese momento mi impulso era decirle algo, pero como que el hombre se dio cuenta y en cuanto dio la parada, justamente en ese momento, se bajó rapidísimo. Esa experiencia fue corta, realmente fue corta, pero me duró a mí meses. O sea, me quedé reflexionando, me quedé pensando cómo es que los hombres nos visualizaban a nosotras las mujeres, cómo es que algunos hombres veían en nosotras partes. Ya no éramos un todo, o sea, ya no éramos un ser humano, ya no éramos una mujer. Yo era un brazo en el cual él podía hacer uso de su imaginación. Entonces... ese fue uno de los primeros choques y de ahí comencé a tener muchos choques, comencé a tener, a concientizar muchos malestares aquí en Lagos de Moreno. Pero me parece que también es algo que debía, o sea, que no es que yo lo agradezca, por supuesto que no lo agradezco, pero sí creo que tuvo consecuencias que podríamos llamar positivas. En este sentido, pues un despertar en mi conciencia, un compromiso también. Es decir, a partir de ahí comencé a tener un poco más de relación con temas feministas, comencé a tener una actitud distinta. ¿Cómo yo podría confrontar eso? Más allá de solamente entristecerme, porque fue mi primera actitud, o sea, realmente no fue tanto de molestia, fue de tristeza. Posterior viene un poco más de molestia y todas estas situaciones, pero a partir de eso fue cuando yo comencé a decir, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Y esto que me pasa a mí quizás no sea la única, quizás en Lagos de Moreno haya muchas mujeres, porque yo no bajo tan seguido en camión al centro. Entonces las mujeres que transitan en estos autobuses todos los días, tres veces al día, una vez al día, no importa, ¿cuántas veces les habrá pasado? ¿Les habrá pasado lo mismo? Claro que sí. Entonces, hace unos momentos hablábamos de el feminismo Lagos de Moreno, el feminismo local, y yo pienso que es esto, o sea, que en realidad no es que no exista, sino es que no lo visualizamos, sino es que no le damos paso, no lo aterrizamos. Es decir, sí existe, pero quizá no esté en la academia, quizá no esté aquí en la universidad. Sí existen mujeres que hacen organizaciones, sí existe activismo dentro de Lagos de Moreno. Como lo decía la doctora, quizá nos falta mucho trabajo, claro que sí, nos falta mucho trabajo, pero creo que es momento de comenzar a ponerlo sobre la mesa y decir, aquí hay mujeres que también hacemos cosas, aquí hay mujeres que nos interesa el feminismo, y hay mujeres que nos pasa dentro de la cotidianidad este machismo, por supuesto, y que lo concientizamos y que lo visibilizamos, claro que sí.
Pues es justamente por eso el motivo de estos programas como este, ¿no?
Sí.
Para que las mujeres principalmente y los hombres también, claro, descubran que pueden encontrar caminos por donde
espacios,
espacios a los cuales acudir para poder, como tú estás aquí ahorita mostrando tu experiencia y qué tipo de experiencias pueden aflorar esos sentimientos, esos pensamientos feministas, ¿no?
Claro. Muy bien. ¿Les parece si vamos a un último corte y volvemos para que la doctora nos cuente su experiencia ahora? Queda pendiente.
Bien, pensé que ya me estaba escapando.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La estatua de sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de...
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La estatua de sal.
ya estamos de regreso en Estatua de Sal. Esta noche, tarde noche, bueno, ya más noche que tarde,
yeah.
Hablando sobre pues el Día Internacional de la Mujer y a propósito de esto, pues de el feminismo. Y bueno, comentábamos también de repente como este miedo que hay hacia las feministas desde los hombres sobre todo, y a veces mujeres que también tienen miedo a que se les llame feministas o cómo es de repente este término va en sentido negativo de la carga negativa que puede tener.
Yo creo que por eso es desconocimiento, ¿sí? Es desconocimiento de lo que es el feminismo, sí. Y por eso algunas personas o mujeres tienen miedo de que se les llame feministas, porque se piensa que las feministas, como decías, compañero, son en contra de los hombres. Bueno, habrá algunas, me imagino, pero el feminismo no es en contra de los hombres. El feminismo es a favor de las mujeres, ¿sí?
Y creo que en muchos sentidos, yo le comentaba esto a la doctora anteriormente, el feminismo más que perjudicarnos como hombres nos termina beneficiando.
Creo que sí.
Digo, finalmente la igualdad nos beneficia a todos y, por ejemplo, de entrada ya el criticar, el cuestionar estas masculinidades que son tóxicas para nosotros mismos, para nuestro entorno y que vienen a generar violencia. Y después más violencia y después vemos el grado de violencia en el que estamos viviendo que de alguna manera pues se puede rastrear hasta nuestras casas. Creo que ya eso es.
Sí, yo creo que el feminismo lo que viene a hacer es intentar abolir esos conflictos que se presentan por el hecho de que yo soy hombre y tú eres mujer y tiene que haber un confronto, ¿no? Yo creo que el feminismo vendría, sí, a facilitar mucho la vida en el sentido de la armonía, de vivir bien entre parejas, independientemente de, pero vivir bien. ¿Y por qué? Porque parte de la idea del respeto, ¿sí? Del respeto de la idea de que somos iguales. Iguales, pero la igualdad no elimina el respeto.
Claro. ¿Sí?
Entonces creo que el feminismo hace más bien que perjudica.
¿Hay algún malestar en particular que experimentes en estos momentos de tu vida, doctora?
¿Malestar?
Sí, sí, de estos que nos compartía hace un momento Samira, digamos, de estos en términos pues tal vez laborales, de vida, familiares, que todavía te siga causando, digamos, incomodidad, este tipo de tratos, de circunstancias que uno pasa en la vida cotidiana, que se pueda decir esta tarde.
No siento dificultad. Yo ¿sí? creo que yo ya también pasé de cierta edad en que tampoco soy objeto de ningún tipo así de... No, yo me volví feminista o soy feminista, pero... Porque siempre fui una persona, siempre cuestioné, mi familia es una familia de machistas. La familia de mi papá, mi papá era un hombre autoritario, o sea, era el tipo patriarca, ¿no? Y su familia, en fin, y eso nunca me gustó. Siempre cuestioné eso y yo no sabía que yo era feminista, pero siempre lo cuestioné mucho. Yo decía, bueno, ¿por qué? Si al final de cuentas la que está más tiempo aquí es mi mamá, si al final de cuentas yo sentía mucho más presencia de mi madre que de mi padre, no que mi padre no, pero él pues trabajando todo el tiempo y lo que sea, pero era extremadamente autoritario, éramos dos hermanas y mi papá, y bueno, y mi mamá, entonces era ahí un patriarcado y siempre lo cuestioné y yo creo que yo me casé con un hombre porque no era machista. Porque fui muy libre. No lo identificaba yo como una persona. Nunca me dio órdenes, cosa que recibí toda mi vida. Nunca, en fin, nunca fui tan libre como después que me casé. Y eso, poco a poco fui. Eso es lo que quiero.
Oigan, la hora se nos ha ido, sí, como agua entre las,
¿sí,
manos?
¿No?
Yo me la he pasado muy bien y creo que también se ha puesto bastante bueno cuando se apagan los micrófonos y estamos aquí compartiendo.
Estamos
y,
cayendo en el terreno y, ya de las confidencias.
Sí, y construyendo. Yo estoy muy contento con lo que hoy he aprendido de ustedes y a mí me agradaría que nos mencionaran una última reflexión a propósito del día que se celebra, pues mañana, ¿no? Y perdón por la insistencia, pero hay mucha gente que, bueno, más que la celebración es una conmemoración, ¿no? Hay gente que regala rositas, que va con las los dulces, que arma fiestas, que hasta
celebra
rifas.
Celebra a la mujer más, a la creación más bella de Dios.
Sí, que no se toca ni con el pétalo de la rosa y un sinfín de cosas que no coincidimos, al menos quienes estamos aquí en la mesa, y así lo quiero creer. Entonces, ¿qué proponen ustedes que se puede hacer en días como estos?
En días como estos, en todos los días, mi gordo, en todos los días. Pues comenzar a respetarnos, ¿no? Comenzar a ver a las mujeres como, pues como lo que somos, personas dignas de respeto, personas que tienen mucho valor, tenemos mucho valor, y pues eso, creo yo.
Es que sí, realmente es como lo dice la doctora, que esto se de todos los días, o sea, realmente no es como que el 8M y te vuelves feminista y al día siguiente ya no, pues no, o sea, es como que es un trabajo continuo. Sí. Entonces, está padre, también está padre que exista un día que nos recuerde ese día, la historia que nos recuerde sobre ciertas reflexiones, pero a mí me gustaría bastante que esto se hiciera todos los días, ¿no? O sea, y pues realmente si para las mujeres y para el mundo.
Y que no hiciera falta que hubiera un día para recordar todo, claro, esto. Porque
que quisiéramos.
Siempre.
Claro.
¿Algo más que quiere usted comentar, pues, Juan
nos,
Antonio?
Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias a la doctora por estar con nosotros esta noche.
Gracias.
Y pues agradecemos también a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, por hacer posible este espacio. Y a la ingeniera Bertita, esta noche.
Sí, Berta, muchas gracias. Por aguantarnos y por estar al pendiente de aquí del diálogo.
Pues nos despedimos y nos vamos esta noche con las buenas noticias de la Estatua de Sal.
Hasta pronto.
Sí, besos a Anaí y a León.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
Femineidad travesti es reconocida como identidad de género de una persona trans en sus documentos. En un caso histórico, un tribunal de Argentina falló en favor de una mujer transgénero de nombre Lara María Bertolini para que en su documento nacional de identificación se reconociera su género como femineidad travesti, una categoría de autodeterminación para su identidad. La jueza se respaldó en tratados internacionales de derechos humanos para argumentar su resolución, en la cual señaló que el registro civil debe resolver estos casos por vía administrativa. Fuente: desastre. Segundo paciente con VIH es curado. Es el segundo caso de éxito total. Investigadores del ISYSTEM, un consorcio de científicos que se han dedicado a estudiar el trasplante de células madres para tratar el VIH, pudieron erradicar por segunda vez el virus en un paciente. Los investigadores reemplazaron las células blancas con la variante resistente al VIH. Las células circulando en la sangre del paciente dejaron de expresar el receptor CCR5. Además, en el laboratorio, los investigadores fueron incapaces de reinfectar estas células con la versión de VIH que contrajo el paciente, según la revista Nature. Fuente: Ecosfera. Por primera vez, elecciones en Bangladesh incluirán a mujeres transgénero. Las próximas elecciones parlamentarias de Bangladesh tendrán por primera vez en la historia a candidatas transgénero que buscarán ocupar uno de los 50 escaños que por ley están reservados para implementar la paridad de género. El Parlamento Nacional de Bangladesh reserva esta cantidad de escaños en un total de 350 con el objetivo de que sean ocupados por mujeres. Esto de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución. Las mujeres trans del país, conocidas localmente como hijras, podrán participar debido a que no existe una disposición en la Constitución que prohíba su participación. Fuente: Desastre. Reabren oficina de turismo LGBT en Ciudad de México tras 6 años de estar inactiva. La Oficina de Turismo LGBTTI de la Ciudad de México reinició sus actividades luego de permanecer cerrada por 6 años. La misión de la agencia será generar y promover una oferta turística que sea de interés para las personas LGBT que deseen visitar la capital. El anuncio fue hecho por Carlos McKinley, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, quien destacó que la oficina ya se encuentra trabajando y tendrá como principal tarea reunirse con prestadores de servicios dirigidos a personas LGBT para acordar propuestas de trabajo. Fuente: CIPSE.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.